Elena de Diego, què tal, com estàs?
Què tal? Sí que bon dia.
Perquè avui has deixat la producció per anar a la ciutat esportiva de l'Espanyol, ja que tenim protagonista.
Sí, estic acompanyada de l'Omar, ell i l'Ali, un dels jugadors més en forma sí que de l'Espanyol. Ara mateix aquest equip, l'Espanyol, és 14è a la Lliga. Van guanyar aquest passat cap de setmana contra el Mallorca, aconseguint la victòria número 1.000, una cosa que només havien aconseguit fins ara 6 clubs a tota la Lliga. L'Omar va néixer a l'Hospitalet de Llobregat, es va formar a Santa Eulàlia, però ja amb 13 anys va arribar aquí, a l'Espanyol, a la ciutat esportiva d'Ani Jarque, des d'on estem avui veient aquí tota la ciutat esportiva, a la 21, és on s'ha format com a jugador i fa 3 anys i mig Vicente Moreno li va donar la possibilitat de debutar amb el primer equip. Ha vingut rotació d'entrenadors aquí a l'Espanyol, han passat diferents entrenadors per la banqueta, però ell s'ha fet l'amo i senyor de la banda dreta i avui està aquí el que t'hi jugues. Ja t'escolta, sí que...
Hola, Omar, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Ara parlem de la temporada i de la teva trajectòria, però mira, aprofitant que tenim aquí el Toni Bou, que tenim a Omar Al-Hilali, que també va com una moto, al camp.
Ja el veig, ja el veig.
No sé si ets molt de trial o no, de motor o no, però clar, tenia un esportista que ha guanyat 36 mundials i que porta des dels 20 anys aconseguint-los consecutivament, tenint ara 38, què et sembla com a esportista d'ell i què també ets tu?
Pues aún me queda un poquito para llegarle. Aún me queda mucho. No, pero la verdad que es un crack. Conseguir eso no lo consigue cualquiera, así que felicitarle y darle la enhorabuena por todo lo que está haciendo y todo lo que ha conseguido.
Muchas gracias y mucha suerte.
Gracias, igualmente.
Fem pausa i parlem amb Omar Al-Hilali. A la ciutat esportiva de l'Espanyol, Elena, amb Omar Al-Hilali, la setmana en què l'Espanyol ha quedat 14è a la Lliga, després de guanyar el Mallorca 2-1, aconseguint la victòria número 1.000 de l'Espanyol a primera divisió, que hi ha molts pocs equips que hagin aconseguit 1.000 victòries a primera divisió en tota la història.
Exacte, reivindicaven els pericos aquesta setmana que ells són un dels clubs fundadors de la Lliga, no? I que precisament doncs, això han aquest aconseguir aquesta victòria número 1.000 i a més va ser una victòria molt especial perquè va tenir segell de la casa amb jugadors del planter formats aquí a la 21 amb un paper molt especial en aquell partit, entre ells Omar El-Hilali.
És especial o al final anem sumant victòries i contra més millor? Hola.
Ahora, ¿me escuchas ahora?
Ahora sí.
Vale. No, sí, digo que es muy especial porque al final poca gente ha podido conseguir tantas victorias y la verdad que esperemos pues conseguir muchas más.
Com està l'Espanyol? Com, perquè veníem de 3 derrotes consecutives, no m'equivoco, aquesta victòria fonamental per tornar a recuperar la sensació i la bona dinàmica, no?
Sí, veníamos dejando buenas sensaciones a nivel de juego, a nivel de competitividad y la verdad que se nos atascaban los resultados, pero creo que esta victoria nos ha venido muy bien para seguir cogiendo confianza, para que todo el trabajo que llevamos haciendo pues dé sus frutos y creo que así ha sido.
Esteban... Creo que ha sido una semana, Omar, perdona, sí que de buen rollo, ¿no? Ayer hicisteis un asado de todo el equipo, ha sido semana de un poco de relax, ¿no? Y de disfrutar de esa victoria.
Bueno, ha sido una semana de airear cabeza, de coger fuerzas, de estar más unidos si cabe aún y sí, la verdad que esta semana es, como se dice, un poquito más relajada al no haber competición, pero nunca olvidándose de que d'aquí poco volvemos a competir.
Deia que estem amb Omar El-Hilali, que va començar jugant d'extrem, després va passar a jugar de central i finalment s'ha consolidat com a lateral dret. Tu d'on te encuentras más a gusto?
Me faltaba jugar de portero ya acabamos ya de...
No des ideas.
No, tenemos a Giovanni y a Pacheco y a Fortuny, ya bastante tenemos. Bueno, yo sinceramente la posición que estoy jugando ahora me encanta, es donde más puedo sacar mi potencial y la verdad que me siento súper cómodo y aprovechando la oportunidad que me están dando.
Oye, tú que también vienes de abajo, que como decía Elena, pues te lo curraste en el Santa Eulalia, pasaste por la Dan, por el Cornellà, el Barça entre otros, para llegar a esta primera división, ¿cómo...?
No, el Barça el va a voler.
El Barça el va a voler, sí, perdona.
No, no, al Barça le dije que no.
Sí.
No.
Al Barça le dijiste que no.
No, al Barça yo soy perico desde pequeño, yo no... Siempre me ha llamado la atención este club.
¿Pero es verdad que tenías propuesta del Barça cuando eras pequeño?
Sí, la tuve antes de venir aquí y luego en cadetes antes de pasar a juveniles, pero las dos veces le...
Caray.
No, ni, la verdad que ni me lo pensé.
¿Ni te lo pensaste?
No.
¿Porque tu corazón es perico?
Sí, 100%, 1000 por 1000.
que queda clar la teva sang blanc i blava, no? T'anava a preguntar sí, com, veus, sí, sí, sí. Com veus la figura del míster, que també reivindicava doncs, aquest paper de poder triomfar a primera divisió quan vens currant-ho des de sota, no?
Sí, es un entrenador que viene también peleándoles de abajo, que lleva mucho tiempo también soñando con algún día pues entrenar en un club de primera división, y creo que por su trabajo y por la persona que es una magnífica persona, pues la ha hecho llegar a donde está ahora, y espero que esté muchísimos años en la élite, porque se lo merece.
Ara parlarem del Omar El Hilali persona, perquè ens han dit gent que ha coincidit amb ell a categories inferiors que és un personatge amb les idees molt clares.
Mireu, has escoltat.
Ambiciós i noble. Però de tu trajectòria, Omar, tu naciste en Hospitalet de Llobregat, però juegas con Marruecos desde los 15 años, ¿no? Hasta la selección sub-23, te quedaste fuera de los Juegos Olímpicos. No sé si te perjudicó el hecho de querer jugar con el español el ascenso y no ir convocado con Marruecos en esa etapa o qué, pero ¿por qué escoges Marruecos?
Ah, me fumaron de los Juegos Olímpicos, no había otra.
Te fumaron, ¿no? Así de claro.
No.
Pero te fumaron porque renunciaste a ir cuando el español se jugaba el subir a primera, ¿no? Entiendo.
Bueno, eso no lo sé, pero seguro que había un cúmulo de cosas o algo que decidió el míster para que yo no fuese, pero no me importó.
Claro, tú pediste, ¿no? Que te liberaran para poder jugar con el español el ascenso.
Sí, la verdad que el año pasado no sé si hubieron 5 convocatorias y a las 5 dije que no para poder estar con el español, o sea, todas. Menos a la última en junio que era la anterior a los Juegos Olímpicos, pero que tuve que ir porque era la última antes de la convocatoria de los Juegos. Entonces fui, pero volví porque teníamos la final contra el Oviedo. Entonces sí que es verdad que el año pasado pues me tuve que guiar por quedarme en el español, por ayudar a mi equipo, porque lo más importante en ese momento era devolver al español a la primera división, y creo que estoy orgulloso de haber tomado esa decisión.
¿Y vas a seguir jugando con Marruecos o te planteas el poder, si España quisiera, jugar con la selección española? Lo digo porque no has debutado con la absoluta, ¿no?
No he debutado, pero de momento no. Mi idea es jugar con Marruecos, es poder cumplir mi sueño de jugar con mi país en el máximo nivel, así que no creo que cambie y no de momento no es mi intención.
Tu familia es de un pueblo cercano a Tánger, ¿no?
Mi familia es de un pueblo que hay poca gente, es como una aldea, que se llama Beni Ahmed, pero que es más cercano a Tánger, es cercano a Tetuán. Uh-huh. Pero bueno, está entrada entre las dos, Tetuán-Tánger en mitad.
Vale. Y sois 6 hermanos, ¿no? Tu padre vino aquí a trabajar cuando pudo regularizar su situación, hizo el reagrupamiento familiar y vino tu madre también con vosotros, ¿no? Sois 6 hermanos que vivís en Santa Eulalia.
Bueno, somos ahora mismo en casa somos 3, yo, bueno, los dos pequeños y yo, con mis dos padres y con mi padre y mi madre, y luego mis 3 hermanos ya tienen sus mujeres, sus hijos, ya cada uno está en una casa, que si no 6 en casa es mucho.
Sí, me imagino.
Oye, te ha significado mucho en la lucha contra el racismo. En Cartagena, si no tengo mal entendido, pediste al árbitro que parara un partido porque estaba escuchando insultos con motivos racistas. En Hospitalet participaste en una campaña para luchar contra los discursos de odio contra los inmigrantes, así que es una faceta tuya que también tienes muy presente, ¿no?
Bueno, al final creo que eso no cabe en el fútbol, pero ya no en el fútbol, ya en todos los ámbitos de la vida, porque no tiene ningún sentido, porque todos somos personas, ya sea el color de piel que tengas, de donde vengas, todos tenemos sentimientos, tenemos corazón, así que yo creo que todos somos iguales, vengas de donde vengas, así que sí, yo haré lo que haga falta para que todo esto cada vez se vaya haciendo más natural, que creo que ya debería serlo.
¿Tú has sufrido racismo en algún campo?
La única vez en Cartagena, pero bueno, en campo vas escuchando cosas, pero al final creo que si vas dándole bombo se hace más grande, entonces es más fácil pasar, porque eso significa que el que te lo está diciendo no te está viendo, que no te está afectando, entonces llegará un momento que ya ni lo dirá.
¿Y qué pasó en Cartagena para que tú digas, esto es diferente, esto sí que lo merece?
Bueno, sinceramente no lo paré yo, lo paró el árbitro porque lo escuchó en línea, que no me dijo mono de mierda o moro o algo así, me dijo, o cosas así, y yo no lo paré porque ya te digo, y no soy de decirle al árbitro cosas, porque por lo que te decía antes, si tú le das bola, al final le estás dando la razón, entre comillas, entonces mejor pasar y ya se cansará solo. Pero creo, el árbitro escuchó eso, me preguntó si quería hacer el protocolo o algo así, le dije, como tú quieras, y accedió a hacerlo.
Elena.
No, sí que li anava a preguntar que ell que va aprendre a jugar al futbol al carrer, ¿en qué crees, Omar, que eso se nota hoy en día? ¿Qué te ha aportado la calle en tu fútbol?
Sinceramente, en esa picardía de en los momentos, yo que sé, por ejemplo, vas ganando y necesitas, entre comillas, yo que sé, perder tiempo o algo así, yo creo que por mi estilo de juego, eso es lo que, en esa picardía que hay a veces que hay gente, pues o la tienes o no la tienes. Entonces, para mí eso es lo que más aprendió. Y luego pues habrá situaciones que yo en mi caso no es, pero habrá, yo, si un extremo es de calle, pues lo que le habrá quedado pues será el típico uno contra uno, que hoy en día se ve poco, porque hoy el fútbol es más táctico, más físico, ya se ha perdido ese juego. Pero lo que te digo, en mi caso es esa picardía, ese ser listo en algunas situaciones.
Fem una cosa, Elena, perquè és interessant escoltar Omar Al-Hilali, perquè és un futbolista jove, però que ja podeu percebre que té les idees molt clares. He dit abans que hem parlat amb gent que el coneix des de petit, que ens han explicat algunes anècdotes divertides, interessants, i a la tornada de la pausa i del butlletí informatiu m'agradaria que pogués coincidir amb una d'aquestes persones, perquè segur que la conversa serà recordada a la ràdio. Avui estem descobrint el que t'hi jugues al futbolista de l'Espanyol, Omar Al-Hilali, amb l'Helena de Diego, a la ciutat esportiva del Club Blanquiblau. Helena, què t'han dit la gent que coneix des de petit a Omar Al-Hilali?
Doncs jo crec que l'Omar no passava desapercebut, sí que no passava desapercebut aquí, a la ciutat esportiva Dani Jarque, i tampoc a la residència de l'escola Túrbula, que és la residència del club de l'Espanyol. L'Omar ja riu, perquè crec que s'imagina que el Ramon Guerrero, que és el responsable d'aquesta residència, ens ha explicat unes quantes coses d'ell.
Què he dit, Omar, no? Omar no, és d'aquestes persones que no passa desapercebuda a cap lloc, dins del camp de futbol, fora del camp, amb l'àmbit escolar, amb un simple menjar, amb un simple dinar, doncs ell sempre es feia notar, es feia veure aquest somriure que té, aquesta pilleria, no? Sempre ho he dit, que és un jugador de carrer, una persona de carrer, un buscavides, i una de les seves grans virtuts és l'esforç. L'esforç a l'hora d'aconseguir les coses, té molt clar els seus objectius, és una miqueta trilero, però amb un cor molt i molt gran. Una de les altres virtuts molt importants que té és que és amic dels seus amics i és molt fidel a la gent que està al seu costat. Una persona molt familiar, pensant sempre en el benestar de tots els seus. Jo estic encantat i em sento orgullós d'haver pogut tractar amb ell durant tots aquests anys a la residència i a nivell futbolístic, i que pertanyi al club del meu cor, no?, que és l'Espanyol, i que tinguem lateral dret per molts anys. Moltes felicitats per haver aconseguit arribar al primer equip, i sobretot el més important ara és mantindre't molt i molts anys. Un petó.
Ramon Guerrero, responsable de la residència Túrbula, la residència de l'Espanyol, parlant d'Omar Al-Hilali. Omar.
Sí, la verdad que pasé unos años muy bonitos con Ramón. Sí que es verdad que a veces no sabes por dónde cogerlo, a veces estaba feliz, a veces estaba enfadado, no sabías cuándo reírte y cuándo no. Porque igual te reías y te dice por qué te ríes. Entonces, no, pero la verdad que es, Ramón ha sido para mí como un padre, siempre ha estado encima mío, cualquier cosa que necesitaba le llamaba y estaba a mi disposición, y la verdad que le estoy súper agradecido, porque parte de lo que soy hoy también es gracias a él.
Fixa't que el que diu el Ramón Guerrero de Omar Al-Hilali és similar al que també ens ha dit la persona a la que saludarem a continuació, que ens escolta i parla des de Xina. Y es familia del que te jugues. Moisés Hurtado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal todo?
Pues ya te escucho, Omar Al-Hilali, que creo que fue jugador tuyo en la cantera del Español.
Exacto, exacto. Sí, sí, ya ves que la lección del Barça la tiene bien aprendida, ¿eh?
La lección del Barça lo ha dejado clarísimo, ¿eh? Que le ha dicho que no muchas veces, porque su corazón es mil por mil perico.
Eso es, la tiene bien aprendida.
Para que veas, bueno, ¿eh? No, se ha tenido que ir a China para no verme.
La verdad es que Ramón lo ha definido perfectamente. Es un trilero, pero en el buen sentido, ¿no? Y la verdad es que yo estoy súper, súper orgulloso, porque mira, una de las cosas donde le recalcábamos, no solo yo imagino, sino además de los demás formadores, que era el defensivo, es donde ha acabado destacando. Yo le decía siempre, ¿no?, supongo que se acordarán, hace tantos años, de decir, oye, lo primero que te van a pedir a un defensa es defender, porque Omar jugaba de lateral conmigo, pero era como un extremo. Y se iba para arriba, y yo le decía, Omar, está muy bien, pero lo primero que tienes que hacer es defender. Y al final ahora le están ahí con la cuerda que no le dejan subir. ¿Qué te está pasando, Omar?
De tanto decirme, al final se me ha quedado. Yo no tengo miedo a subir, ¿eh? A ver, no me voy a hacer que vengas aquí. No, pero la verdad que cuando te tuve de entrenador, que estaba Javi Chica también de segundo, sí que es verdad que me apretabais mucho en ese sentido porque, como dices tú, era un jugador más ofensivo y la verdad que ese año aprendí un montón porque tanto tú como él habéis sido grandes futbolistas y la experiencia que tenéis pues me la habéis pasado a mí. Entonces, como te digo, la verdad que estoy súper encantado de que me hayáis entrenado, de que me hayáis enseñado todo lo que me habéis enseñado, porque hay muchísimas cosas que no sabía y que ahora sé gracias a vosotros. Y lo que te decía, no es que no me dejen subir, porque subir por subir, lo que pasa es que igual subo y luego para volver no vuelvo. Entonces, mejor no subo y me quedo ahí.
Bien, bien, me parece. Omar tenía algo que ahora es difícil encontrar en los jugadores jóvenes, pero y Ramonet lo ha definido muy bien, esa pillería, yo siempre le llamo la mirada. La mirada. La mirada, sí, que lo ves en algunos jugadores y cada vez menos, ¿eh? Esa mirada de competitivo. Es decir, a mí, por ejemplo, cuando estoy en el grupo, cuando estoy en un lado, me gusta mirar a los alejados, porque los alejados son los que se escaquean normalmente, ¿no? De hacer las cosas y tal. Y Omar, siempre que le mirabas, iba a full y te miraba y tal, con esa pillería, y a veces te mentía en cosas, ¿no? Luego si contaremos alguna historia, pero de esas de trilero, pero todo era por ser muy competitivo, y siempre iba a full, y siempre tenía unas ganas de querer, y así ha llegado donde está llegando, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que el competir lo llevo la sangre, porque te imaginas, nosotros cuando tenemos un partido hoy en día y perdemos o no jugamos bien, mi padre no me habla en 2 días.
Yo.
O sea, es así, porque él yo creo que viene más de familia, viene más de mis hermanos, que siempre han sido súper competitivos en todo. O sea, mi hermano mayor de pequeño no me dejaba ni... mi madre le decía, déjalo ganar, porque es que va a llorar, y él decía que no, que da igual, que llore, que es lo que hay. Y aprender a ganar. Entonces, sí, que lo que dice él es verdad. Yo, hoy en día, los entrenos, cuando perdemos en algún ejercicio o algo, me puedo ir enfadado y puedo no hablar con nadie durante un tiempo, porque en ese sentido soy un poco orgulloso. Si no gano, mejor no me hables en un par de horas, que si no puede haber pelea.
Moisés, cuenta alguna anécdota.
Va, venga.
Digo, no, yo le iba a preguntar, digo, si no gana, no, y si no le convocan, dilo que te cuente aquel día en Urquinaona, que se quedó atrapado en los altercados aquellos de Urquinaona.
Podeu veure la cara de Omar El Hilali al YouTube del que t'hi jugues, saps? Està posant les mans al cap ara mateix, Omar El Hilali. El dia de los altercados d'Urquinaona.
Sí, claro, no, porque bueno, fue... Cuenta.
Fue un día que me acuerdo perfectamente, porque jugamos contra el Girona y era por la mañana. Y claro, era los altercados que había, no sé qué fecha era, que había tanto las calles cortadas de Barcelona.
Hablo de octubre, ¿no?
Sí. Puede ser, por ahí irá.
No, estaban todas las calles cortadas.
Fue más tarde.
En las manifestaciones,
sí, sí.
¿No?
Sí, a Urquinaona.
Sí. Y claro, y yo ese día, pues, la verdad, no te voy a mentir, ese día me quedé dormido. Las cosas se dicen. Ese día,
ostras,
yo me quedé dormido.
Mira, esta sí que no me la esperaba.
Ah, te lo acabas de reconocer en el Ketty Jugues.
Como ya prescrito, hoy te lo cuenta, Moisés.
Ahora vale, que está vale, en China, vale. Puedo decir las cosas.
Hostia, qué bo.
No, pero...
Ahora lo entiendo todo.
Pero no me quedé dormido para llegar tarde. O sea, me levanté un poco más tarde de lo habitual.
Llegabas a la hora. Si no hubiera habido las calles cortadas,
claro,
y tal, llegabas.
Eso, llegaba a la hora. Claro, yo me levanté un poco más tarde... Y claro, ese día me tenía que ver mi hermano. Pero claro, mi hermano vivía, no vive conmigo, vivía fuera. Vino a buscar, o sea, ese día durmió conmigo. Pero las llaves se las dejó en casa, no vive conmigo. Porque dijo, hoy duermo contigo, como mañana partido pronto, duermo contigo, nos levantamos y te llevo. No se acordó de las llaves. Entonces dijimos, vamos en tren.
En metro.
Claro, yo en metro, luego tren, porque al final hay que hacer transbordo. Claro, entonces yo cojo el tren, llego a España y España me dicen que no, que el metro aquí se corta. Y explícame tú qué hago. Y ahora, el taxi no funciona, coche no tengo y el tren está cortado. ¿Cómo llego yo a la ciudad deportiva? Pues claro, me dijo, bueno, Moisés, cógete un taxi, vente.
Esa es la versión
aún así,
de Omar.
Pero espera. Y me dijo, vente, que igualmente vas a jugar. Tú vente. Búscate la vida, pero vente. Llego y me envía para la grada.
Cabrón. Cabrón, tío.
Y otro no, feliz porque pensaba que iba a jugar igualmente.
No. Era un partido importante. Era un partido importante. El Girona era un rival, rival bueno y tal. Y yo, claro, yo le dije, digo, vale, Omar, ha habido este altercado, el metro, vienes en metro, el metro está cortado, vale. Digo, salte del metro, coge un taxi y te vienes para aquí. Olvídate de que ya lo pago yo, tranquilo, porque el tío, aparte de ser tacaño y tal, porque no quería gastarse un duro.
No. Eso no, ¿eh?
Espérate. Entonces yo podía controlar en el vestuario, tú puedes controlar. Bueno, si Omar llega 15 minutos con una excusa del metro y tal, bueno, pues 15 minutos. Lo que no puedes controlar es que te llegue 45 minutos tarde a la convocatoria. Claro. Y yo, si hubiese venido en taxi, 15 minutos, pues al final lo puedes vender al vestuario, pero cuando llegó 45 minutos, encima no había cogido el taxi, digo, Omar, a la grada.
Pero, vamos a ver, ¿cómo voy a coger? No podía coger un taxi porque estaban las calles cortadas, es que tardaba más, si es que era imposible. O sea, la única opción que era, claro, y yo llego más feliz, llego y los veo calentando ya. Y me dice, venga, tira para arriba.
Me cago. Es una maravilla aquesta conversa, perquè és típica conversa entre un entrenador ja que ha estat molts anys futbolista i un jugador jove que despunta, en aquest cas, a la cantera de l'Espanyol, no?
Bueno, eso son,
es fútbol,
son anécdotas que ahora te hacen gracia, pero en ese momento eran complicadas, ¿eh?
Pero de todo se aprende, ¿no?
No, pero la verdad de que eso te sirve. Claro, te sirve para el futuro, porque hoy en día... cuando te pasa la situación, pues ya sabes cómo manejarla.
Ya miras al tránsito abans, ¿no? Ya miras...
Sí, ya para mañana me levanto, miro el Waze o el Waze y si hay tiempo me vuelvo a dormir y si no me levanto.
Es que además, ese retraso venía precedido, venía con un antecedente ya, porque el 15 de agosto, un partido amistoso...
¿15 de agosto? ¿Te acuerdas de la fecha y todo?
Claro, porque el 15 de agosto, porque me dice... Había mucho tráfico en Barcelona. Digo, Omar, el 15 de agosto en Barcelona hay mucho tráfico.
Hubo un accidente de por medio.
Véndesela a otro. Por favor.
Si se lo hubiese vendido a otro, pero siendo Moisés, es más de calle que yo. No podía hacérsela.
Es verdad que Moisés...
No había otra excusa.
Moisés, pero ¿cuánto...?
Dime.
No, termina.
No, que está bien porque hay gente joven que es que no te pone ni excusa. O sea, no son capaces ni de buscarte una excusa cuando... Y eso me gustaba de Omar, que al final te decía buscaba una excusa por una mejor, otra peor, pero eso es ser competitivo también.
¿Cuánto tiempo lo va a poder disfrutar el Español a Omar El Hilali?
Bueno, esperemos que mucho. Yo leo las opiniones de la gente y la gente está muy contenta con el rendimiento de Omar. Creo que Omar también está identificado con el club y con la gente que lo quiere mucho. Evidentemente que tendrá ofertas y tendrá muchas novias por ahí y tal, pero bueno, al final es una decisión tanto del club, de él, y bueno, ojalá que si por mí fuese, me gustaría ver el Omar este que tiraba para arriba también y que llegaba el año pasado ya metió buenas asistencias de gol, pero creo que todavía tiene un techo para dar más en el club. I ojalà lo veamos muchos años más.
Ho dic, Elena, perquè Omar El Hilali és un dels futbolistes amb més projecció. L'Espanyol aquest any ha pogut aguantar Joan Garcia, el porter, tot i les ofertes de l'Arsenal en aquest cas, però clar, si tu mires la plantilla i penses que l'Espanyol igual ha de vendre per quadrar números i tal, les dues vendes més importants, almenys a priori, són Joan Garcia i Omar El Hilali.
Sí, serien a priori ara els dos noms que més crearia l'atenció. És veritat que també hi ha Javi Puado, que està negociant la seva renovació per l'Espanyol.
Clar, però és que ell acaba contracte a final de temporada.
Exacte. Estaríem parlant dels noms de Joan Garcia i d'Omar, com els jugadors de l'Espanyol podria treure més rèdit, perquè, com tu dius, si s'aconsegueix la permanència, doncs si vol poder fitxar el següent mercat d'estiu, doncs haurà de vendre l'Espanyol, sí. Ella está tranquila, ¿eh? Aquí sí que...
No. Yo la verdad que, sinceramente, a mí me ofrecen un contrato vitalicio y aquí me quedo. Eso lo tengo clarísimo. Yo...
¿En serio?
No, la verdad, está claro. Yo, sinceramente, te he dicho antes, yo no te voy a engañar, yo soy muy del Español. Es el club en el que confió en mí cuando yo estaba en el barrio, que no tenía aún las ideas claras, porque tú cuando estás cuando estás en un barrio, pues quieres ser futbolista, pero no, si no te dan la oportunidad, no te la acabas de creer. Entonces fueron ellos los primeros que dieron el paso. Entonces soy una persona que nunca olvida cuando alguien hace un gesto muy importante hacia mí, hacia mi familia. Mi familia está súper feliz. Toda mi familia ahora mismo son del Español a muerte. Entonces, si es por mí, si depende de mí, me voy a quedar muchos años en el Español.
De fet, hem rebut una pila de whatsapps de gent dient que, ostres, molt de respecte per haver dit que no al Barça tantes vegades. Tant de pericos, evidentment, eufòrics, com de culers dient, escolta, respecte al que cadascú té al cor.
No, no, sí senyor, m'ha caigut de puta mare, sí, mare del Hilali. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar que te jugues.
Sí, y dale las gracias a Jofre, que me marcó en el Biwenger, que fue fantástico.
Sí, sí, están entre el Fantasy y el Biwenger este nos tienen fritos a nosotros. Pues, no. A mí yo estas cosas no.
Te escriben.
Porque si el partido va bien y ganas, eres el mejor, ¿eh? Todo el mundo, te quiero, Omar, eres el mejor. Pero, como no puntúes y pierdas, apaga el móvil, ponlo en modo avión un par de días que no...
Que s'està posant de moda.
Hauria de venir cada mes al que t'hi jugués.
S'està posant més al que t'hi jugués. Compte que s'està posant molt de moda escriure als jugadors directament, dient-los-hi de tot.
Sí. Jo m'he quitat els mensajes... Me he quitado los mensajes de las redes sociales porque no puede ser. Me veía el móvil y era mensaje detrás de mensaje.
Omar El Hilali, muchas gracias. Que vaya bien.
A vosotros, gracias.
Gracias, Elena.
A vosotras.
Moisés, está para ficharlo, de tertuliano.
Sí, sí. Es un personaje, no. Y aquí es un 10% de lo que te puede dar, ¿eh? La verdad es que es una... El Ramonet lo ha definido muy bien, es un trilero, pero en el buen sentido, ¿eh? Uh-huh. Buena gente, tiene a su hermano mayor que le cuida mucho y eso también es de reseñar.
Uh-huh. Nos vemos pronto, Moisés.
Muy bien.
Un abrazo grande.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.